siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Una vez más con ustedes, nuestros compatriotas en la isla, compartiendo nuestras inquietudes patrias. A mi lado, el secretario de Cultura del Presidio Político Histórico, Ángel Pardo, y responsable también de la transmisión de este programa. Aquí en Miami se efectuó una conferencia de prensa en la Casa del Preso, en la que se tocó el tema acerca del próximo día 24 de febrero, cuando la tiranía castrista va a llevar a cabo un referéndum para aprobar la reciente constitución, que llaman ellos, para que el pueblo supuestamente la apruebe. Ángel Pardo, que estuvo esta mañana en esa conferencia de prensa, nos dará a conocer qué sucedió y qué se anunció en la misma.
Buenas noches, Luis. Efectivamente, como bien tú dices, en el día de hoy se efectuó una conferencia de prensa en la Casa del Preso, patrocinada por la Fundación Rescate Jurídico, a fin de hacer un llamado para boicotear las supuestas elecciones para apoyar la Constitución Socialista, que no es más que un mega fraude electoral, que sabemos que los comunistas siempre lo aprovechan para avalar y legalizar su régimen totalitario. En dicha conferencia, patrocinada, como dije, por la Fundación Rescate Jurídico, y a la cual se han sumado más de 30 instituciones y organizaciones en el exilio y también dentro de la isla, pues se tiene como principio crear un boicot generalizado en la isla, que sería un cacerolazo el próximo día 24. O sea, el plan es a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 4, el pueblo, pues, que se manifieste en la calle dando golpes a las cazuelas, un cacerolazo por 5 minutos. O sea, como un medio de protesta para aquellos que creen que la legalidad socialista está avalada por el pueblo. O también consideramos, y se ha tomado siempre en consideración, que es la posición del presidio y la mayoría de dichas organizaciones, que no participar en dichas elecciones. Hay quienes piensan que deben participar y poner un no, pero sabemos que la ausencia y la abstención es el mejor modo de manifestar el pueblo, y este cacerolazo sería una protesta tácita de que están en desacuerdo con ese mega fraude electoral que se quiere crear el 24 de febrero.
Entonces, Ángel, la consigna es que el próximo 24 de febrero, durante el día, en diferentes horas, el pueblo se manifieste dando cacerolazos en una demostración de rechazo, sobre todo a esa constitución que es un fraude y que pretende echar a un lado los derechos de la ciudadanía y llevar al pueblo a que la apruebe el mismo pueblo o los ciudadanos, que los mismos ciudadanos aprueben lo que es, a claras luces, un fraude. Así que nuestros compatriotas en la isla
Ya saben que aquí desde el exilio también estaremos apoyándolo con manifestaciones de esa naturaleza y dándole respaldo a cualquier actitud que ellos tomen en la isla.
Mira, Luis, ya de antemano el régimen se está preparando y está montando operativos y detenciones a miembros principalmente de la UNPACO, de Movimiento Democracia, de Cuba Decide, y han hecho arrestos. Y tenemos entendido que en estos momentos José Daniel Ferrer, el líder principal de la UNPACO, está en huelga de hambre y ha declarado que él, con varios miembros de organizaciones, se van a quedar en huelga hasta el día 24, también en protesta por ese fraude que se quiere hacer para hacer responsable al pueblo de los crímenes cometidos por el régimen.
Y aquí en Miami, un ciudadano cubano que vive aquí ahora en Miami enfrenta una acusación federal después de que agentes de inmigración dijeran que mintió en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. Saúl Santos Ferro, de 73 años, compareció ante un juez que fijó una fianza de $100,000 y le impuso un arresto domiciliario con monitoreo por GPS. El hombre fue arrestado y acusado de un cargo por hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración. Al completar su formulario en el 2013, Santos Ferro hizo una serie de mentiras y tergiversaciones en su solicitud para registrarse como residente permanente, que presentó a sabiendas a las autoridades de inmigración de Estados Unidos para obtener el estado de residente permanente legal, dijo la oficina del abogado en un comunicado de prensa. Según la acusación, Santos Ferro fue un oficial de alto rango del Departamento de Seguridad del Estado, del gobierno cubano, durante décadas. Cuando se le preguntó si estaba involucrado en alguna organización o en una unidad policial, o si alguna vez arrestó a alguien, dijo que no, indicaron los abogados en la acusación. Los cargos indican que Santos Ferro sabía que había sido miembro, ayudó y participó en unidades militares, unidades paramilitares y policiales. Santos Ferro escribió en su solicitud que nunca había trabajado en una prisión, cárcel o centro de detención, cuando de hecho lo había hecho, dice la acusación. Según Santos Ferro, Saúl Santos Ferro supuestamente mintió a las autoridades de inmigración sobre su membresía en la Fuerza de Seguridad del gobierno cubano para obtener el estatus legal de residente permanente, dijo el secretario auxiliar de justicia Brian Benkowitzki en un comunicado de prensa. El Departamento de Justicia continuará procesando agresivamente a los que buscan explotar nuestro sistema de inmigración a través del fraude y el engaño. En Washington, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos consideró ilegítimo el referendo sobre la nueva constitución que se celebrará en Cuba el 24 de febrero y aseguró que esa medida solo sirve para enmascarar la dictadura ante la comunidad internacional. La reforma constitucional que será votada en plebiscito el próximo 24 de febrero nace lisiada de origen porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista. La iniciativa no es una decisión soberana de la ciudadanía y no está escrita ni acordada por representantes del pueblo libremente elegido. La Secretaría General de la OEA acusó al Ejecutivo cubano de usar el lenguaje de las democracias con términos como asambleas, elecciones y referendos para ayudar a la imagen falsa que mantienen la comunidad internacional y para enmascarar a la dictadura. ¿Qué piensas de esto, Ángel?
Bueno, Luis, efectivamente, el secretario general de la OEA, Almagro, está teniendo una nueva visión sobre el panorama latinoamericano y es muy consecuente que la OEA esté dando pasos positivos a fin de afianzar lo que es la democracia en la región y condenar las tiranías como Cuba principalmente, que es la anfitriona de dichas tiranías que se están presentando, principalmente el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, que sabemos que son orquestadas, dirigidas por el régimen Castro comunista. Ya se sabe muy bien que es el régimen Castro comunista quien tiene invadido al pueblo venezolano y con más de 50,000 efectivos militares en activo que tienen funcionando, reprimiendo al pueblo venezolano. Y sabemos bien de que esta nueva farsa constitucional que quieren hacer en Cuba no es más que una forma para ellos ganar tiempo y afianzarse en el poder y hacerle ver a la comunidad internacional que en Cuba hay un régimen legal, cuando es todo lo contrario. Y es muy bueno que Almagro y la Organización de Estados Americanos, OEA, en estos momentos estén denunciando dicha maniobra política castrocomunista.
Ángel, lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana con relación a la ayuda humanitaria que quieren pasar al pueblo de Venezuela está tomando un cariz verdaderamente fuerte y de mucha importancia, porque el presidente interino Guaidó está tratando de que la ayuda entre a Venezuela, mientras que el dictador Maduro se niega a ello. ¿Qué puedes abundar sobre esto?
Bueno, Luis, sobre eso es un hecho cierto de que el presidente legítimo de Venezuela pues ha convocado al pueblo en una manifestación multitudinaria, le ha hecho saber de que la ayuda humanitaria va a llegar y el día 23 va a comenzar a ser distribuida en el pueblo venezolano. Ya tienen creadas todas las condiciones. Esperamos de que esto no sea una cuestión trágica, sino que el ejército se dé cuenta que es una ayuda humanitaria, que no son fusiles los que van a entrar, sino va a ser alimento, comida y medicina, inclusive para sus propios familiares. Ahora, lo que es muy grotesco, que el régimen de Maduro pues esté tomando esas medidas como una invasión territorial, y es bastante grotesco que la vicepresidenta Delcy Gutiérrez haya declarado públicamente a nivel mundial que esa ayuda humanitaria son medicinas cancerígenas preparadas por el gobierno americano para envenenar al pueblo venezolano, y que la comida son comidas envenenadas para aniquilar con el pueblo, cuando el pueblo se está muriendo de hambre y no tiene medicina. Y esto lo que va a hacer es darle un incentivo a ellos para que por lo menos puedan mantener, tener el derecho a la vida, que es el derecho fundamental más humano, y que lo que está haciendo el régimen de Maduro es un crimen de lesa humanidad al negar que medicinas y alimentos sean repartidos al pueblo. Esperamos que el día 23, anunciada la ayuda, aunque ya entró una ayuda preliminar que ellos repartieron, y sabemos de que en esas condiciones muchos militares también van a cooperar, porque saben de que sus propios familiares, sus hijos, sus padres y sus abuelos están pasando hambre, se están muriendo en los hospitales y en las calles venezolanas.
Bueno, nos queda esperar para el día 23 cuál es la situación que va a desarrollarse ahí. Es importante, y el presidente legítimo Guaidó está solicitando que el ejército y las fuerzas armadas tomen conciencia verdadera de cuál es el papel de ellos. Además, como tú acabas de decir, en estos momentos las familias de estos mismos militares también están siendo víctimas de esta dictadura de Maduro y de Cabello, porque no puedo olvidar a Diosdado Cabello, dejarlo de todo, fuera de todo esto.
Mira, Luis, hay una cuestión que yo estoy mirando, que yo no sé cómo en estos momentos todavía la ONU esté con los brazos cruzados. el presidente norteamericano hizo un llamado a las Naciones Unidas para que intervengan en este asunto, que es una cuestión humanitaria, crimen de lesa humanidad. Y es necesario de que, como han hecho en otros países, los cascos azules de la ONU sean los que custodien esa ayuda, para ver si es verdad que las tropas comunistas cubanas van a tirarle y van a ametrallar a los cuerpos de paz de las Naciones Unidas, a los cascos azules.
Esa es muy interesante la observación que has hecho ahí. A través de esos cascos azules, para que no puedan decir que es una invasión militar propiamente dicha, aunque el esfuerzo tiene que ir de cualquier forma, Ángel.
Por supuesto.
De alguna manera tiene que entrar,
no, no, va a entrar
esa ayuda humanitaria a ese pueblo que verdaderamente da pena, da grima ver en qué ha caído Venezuela, con todas sus riquezas, con todo el potencial de sus ciudadanos, personas inteligentísimas, bien preparados, y que han tenido que, igual que los cubanos, abandonar ese país.
Es un crimen, de verdad. Lo
que esperamos, sí, que el día 23 ese empuje sea definitivo. Mira, Ángel, nos estamos acercando al final del programa de esta noche, y yo quisiera leer algo que escribió una cubana dentro de la isla, que se llama Ana León, y que fue un escrito que envió a CubaNet. Ante la proximidad de la fecha en que será sometida a referendo la nueva constitución, en medio del aumento de la tensión política interna y con el descontento popular extendido a todas las provincias del país, los medios de comunicación estatales e independientes se han convertido en un hervidero de opiniones polarizadas. A la furibunda campaña por el sí, impulsada desde el aparato institucional, se contraponen los llamados de la oposición a votar lo contrario o abstenerse. Desde hace años, las posturas favorables a la revolución no se sustentan en argumentos compatibles con la realidad. Llueven las apologías desesperadas que invitan a votar sí tres veces por conceptos errantes como soberanía y democracia, por la juventud que está a la vanguardia de la inmigración ilegal y por conquistas que han perdido toda su gloria frente al avance inexorable de la ruina económica, material y moral. Exigencias más perentorias y con amplio respaldo ciudadano no han sido consideradas, como el derecho a elegir directamente al presidente de la República, un reclamo que la Asamblea Nacional decidió desestimar porque, según aseguró con desprecio uno de sus diputados, eran unos pocos miles los demandantes. La voz de esos pocos miles no fue suficiente, pero alguien que echó en falta la palabra comunismo en el anteproyecto de la ley de leyes sometida a consulta popular sí bastó para que de golpe fuera de nuevo incluida, refrenando la burda invención de que solo en el socialismo y en el comunismo el hombre puede alcanzar su plena dignidad. Y continúa esta muchacha, esta joven, que desde Cuba envió este trabajo a CubaNet. El día del voto, los cubanos deberán tener muy presente que el sí equivale a aceptar un sistema que en 60 años ha sumido al país en deudas muy por encima de las que existían en 1959. Gracias al socialismo, que el propio Fidel Castro en sus confesiones de anciano calificó de fracaso, los cubanos se han convertido en individuos concentrados en no pasar hambre, pero les queda juicio suficiente para repasar críticamente el saldo de 6 décadas de revolución y decidir si vale la pena perpetuar la desgracia, quién sabe por cuántos años más. Votar sí es asegurar la subsistencia de la mala administración y el derroche de los compañeros del partido. Es continuar aceptando que se invierte una porción enorme y secreta del presupuesto del Estado en 3 ejércitos que jamás han combatido por Cuba y cuya existencia solo se justifica con la prohibición por parte del régimen de que en algún momento salgan a las calles a reprimir violentamente al pueblo, como ha sucedido en Venezuela y Nicaragua. Y termina esta exposición de Ana León. Será legítima la decisión que cada cubano marque en su boleta, siempre que lo haga con honestidad, a salvo de complicidades y temores. Tanto inquieta al régimen que las campañas por el no y la abstención surtan efecto, que ha esparcido su propaganda por los establecimientos estatales, el transporte público y hasta domicilios particulares, con la anuencia del infaltable comitiva de Tracatares. Y como acabas de ver, de oír, Ángel, el escrito este refleja lo que está sucediendo en este momento en nuestra patria y la necesidad de que nuestro pueblo no salga a votar. Y si va a la calle, que sea para protestar con los cacerolazos, manifestando su rechazo y su repudio a esta maldita revolución comunista. Invitamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros llamando al número de teléfono 305-858-3789 aquí en Miami. También pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com o visitando nuestra página de Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, con la seguridad de que serán atendidos. A nuestros compatriotas en general en la isla, un saludo desde el exilio y otro muy especial a nuestros hermanos del Presidio Político Histórico que viven allá y a quienes nunca olvidamos. Hablaron para ustedes Ángel Pardo Mazorra y Luis Infante desde el programa Surcos de Libertad.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. Better, mejor, de Khalid, es la canción número uno del género R&B. El cuarteto británico Queen continúa encabezando la cartelera de álbumes rock, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody se coloca de nuevo en el primer lugar. les ofrezco de esa recopilación esta presentación en vivo de su sencillo de 1973. Keep Yourself Alive, mantente vivo. Éxito más difundido en la radio cristiana es Only Jesus, Solamente Jesús, del grupo Casting Crown. Your Love, No Necesito Tu Amor, de la vocalista y actriz albanesa Bliona, sube la cima de la categoría de música escuchada en las discotecas, según Billboard. Daddy Yankee se une al cantante de reggae canadiense Snow para lanzar una reinterpretación de su popular tema Informer, Informador. Ahora titulado Con Calma, llega a ser la más descargada de la cartelera latina.
Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece pum pum girl, tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame.
De Luis Fonsi debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Sola.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Y cerramos con el éxito número uno del momento, de la categoría Latin Pop Digital Songs de Billboard. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Al mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta.
Welcome to the paradise.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas ¿qué está pasando en tu barrio? Y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter,